Dios bendiga a los santos del Señor. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana estamos contentos de que estás aquí y estamos desarrollando la serie El Camino a una Fe Persistente. Y en esta mañana vamos a entrar en el capítulo 12 de Hebreos, desde el versículo 1 al 4. Y la semana pasada estuvimos viendo los héroes de la fe, ¿no? Que el hermano Carlos nos compartió. Y en el versículo 11, en el capítulo 11, hoy vamos a entrar ahora en el capítulo 12. Y quiero que vayamos a ir rapidito, Hebreos capítulo 12, del 1 al 4. Y dice así la palabra de Dios. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado. Vamos a enfocarnos en esta mañana en estos cuatro versículos. Y yo sé que algunos de ustedes me están mirando raro, porque desde hace tiempo, pero tenía tiempo que no me ponía una corbata. Ok, si me están mirando como que es hermano, será nuevo en la iglesia, se parece como que va a ser el predicador del día, ¿verdad? Como que me delató la corbata, ¿no? Pero de verdad que tenía tiempo. Bueno, creo que en la boda de Francisco y Edith me puse una corbata, ¿verdad? Pero gloria a Dios, aquí estamos. Así que no dejes que la corbata te distraiga. Amén. Ok, que enfócate. Ok, en esta mañana quiero comenzar la enseñanza de hoy con una historia de una mujer que se llamaba Gabriela Anderson. En la maratón olímpica del año 1984 en Los Ángeles, esta señora Gabriela Anderson era una corredora suiza que competía en la maratón femenina de los Juegos Olímpicos. Y durante la carrera ocurrió algo dramático. La temperatura ese día era extremadamente alta. Gabriela sufrió deshidratación severa. Su cuerpo comenzó a fallar cuando entró al Estadio Olímpico. Y cuando quedaban solamente apenas 400 metros para llegar a la meta final, lo que sucedió fue que su cuerpo comenzó a debilitarse. Los médicos estaban listos para detenerla, pero había una regla: si la tocaban, ella quedaba descualificada. ¿Y sabe lo que sucedió? Sucedió algo que impactó al mundo hasta hoy en día en los Juegos Olímpicos. Y es que Gabriela decidió seguir caminando. Decidió seguir hacia la meta. Se estaba tambaleándose, se estaba cayendo, sus piernas comenzaron a fallarle, pero ella decidió seguir hasta la meta. ¿Y sabe lo que sucedió? Que todo el estadio estaba en silencio. Y cuando ella llegó a la meta, fue la última persona que terminó el maratón ese día. Pero ¿tú sabes qué? Ella cruzó la meta y ganó. No ganó la carrera, pero terminó lo que había comenzado. Amén. Y eso es lo que ilustra perfectamente lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos en esta mañana acerca de Hebreos capítulo 12, del 1 al 4. ¿Por qué? Mira, en la vida cristiana van a haber momentos en que tú no vas a llegar primero. Van a haber momentos que te vas a sentir cansado, deshidratado espiritualmente, como que te estás tambaleando en la fe. Pero Dios no nos llama a ser los más rápidos. Dios nos llama a terminar la carrera. En otras palabras, Dios lo que te pide es que corras con paciencia la carrera que Él ha puesto delante de ti. Hay un llamado, hay un propósito de Dios en tu vida, y lo que Él te pide: yo voy a caminar contigo un día a la vez. aunque a veces te lleguen dudas, aunque vengan aflicciones, Dios te dice, comienza lo que termina. Y eso es lo que exactamente nos habla la epístola del libro de Hebreos. Esta epístola fue escrita a creyentes que estaban experimentando presión social, persecución y aún desgaste espiritual. No estaban ellos negando la fe abiertamente, pero sí se estaban sintiendo tentados a retroceder. El Espíritu Santo nos ofrece unas pautas que debemos de saber para nosotros mantener este camino de la fe persistente hasta el final. Amén. Y el primer punto que quiero hablarte en esta mañana es: una fe persistente reconoce, admite que no estamos solos. Mira lo que dice el versículo 1. El versículo 1 dice: por tanto, todos nosotros, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, que es lo que tenemos en derredor, alrededor de nosotros, tenemos una nube grande de testigos. La palabra testigo en el griego en realidad es mártires. O sea, tenemos una nube de mártires que están alrededor de nosotros. Imagínate que estás en el estadio, estás corriendo la carrera que Dios ha puesto delante de ti, pero en las gradas están los mártires de la fe que nos habló el hermano Carlos la semana pasada. Y cuando tú te sientes a veces como que mi familia no me quiere, mi familia me rechaza, desde que me entregué a Jesús ya no quieren saber de mí, pues ahí está José en las gradas diciendo: tranquilo, no hay problema, mi familia a mí también me rechazó, mi familia me metió en una cisterna y me vendió como esclavo a Egipto, pero mira el resultado de mi fe. Dios me levantó, fui fiel, vine a ser el segundo en Egipto, recibí a mis hermanos, los perdoné, los alimenté y preservé la generación de mis familia. Si a veces te sientes como que Dios te está pidiendo tu trabajo, tu vida, tu familia, tus sueños, tus metas, y tú dices, pero es que esto no es fácil, es que Dios me está pidiendo todo, pues ¿sabes qué? Ahí está Abraham en las gradas diciéndote, ¿en serio? Dios a mí me pidió lo que yo estuve esperando por 25 años y fue a mi hijo Isaac. Y cuando yo decidí entregarle a Isaac, a Dios me estaba pidiendo lo más grande que yo tenía, lo que iba a asegurar mi legado. Pero sabes que cuando Abraham puso a Isaac en el altar, como dijo el hermano Carlos, él lo iba a matar. Si Dios no lo para, él lo iba a matar, porque él creía que el que comenzó la obra en él la iba a terminar. Él sabía que ese niño era el hijo de la promesa. Y él sabía que si lo mataba, Dios era poderoso para resucitarlo de entre los muertos. Ve cómo estos héroes, estos mártires de la fe te están diciendo, tranquilo, sigue adelante. ¿Sabes por qué? Porque otros ya caminaron lo que a nosotros nos está tocando vivir hoy. ¿No te da ánimo esto? De que otros comenzaron la carrera y la terminaron. En otras palabras, lo que te quiero decir es que ellos son testigos oculares de que lo que nosotros estamos haciendo, ya otros caminaron y pasaron por ahí. ¿Sabes por qué? Porque la persistencia comienza cuando comprendemos que formamos parte de una comunidad mayor que nosotros. Y lo que me gusta de esto es que la expresión "por tanto" aquí en el versículo nos conecta con el capítulo 11, ¿ok? Donde estos héroes nos están animando. Y la imagen es de que nosotros debemos de dar testimonio de una fe que persevera en Dios. No importa la oposición, no importa la crítica, no importa el problema. Tranquilo, ya otros han caminado este caminar. Amén. Así que nosotros somos parte de un cuerpo de Cristo. Tú y yo somos el cuerpo de Jesucristo y tenemos una cabeza. No dejes que el enemigo te aísle de tu familia, de tu iglesia. ¿Sabes por qué? Porque el aislamiento es uno de los mayores ataques contra la fe en nuestra generación hoy en día. Y la pregunta que yo te hago hoy, ¿estás tú conectado a la iglesia o solamente estás asistiendo? ¿Tienes tú hombres y mujeres de Dios que están caminando contigo en la fe? ¿Tienes personas que estás conectado, que si necesitas oración puedes decir, hermano, por favor, ora por mí, estoy pasando esta necesidad? ¿O has permitido que el orgullo te aísle? ¿Te sientes solo aunque estás dentro de la iglesia? ¿Cómo te sientes solo cuando estás con tus familiares? ¿Sabes qué? Eso no es de Dios. Porque Dios nos ha dado una familia a nosotros. Nosotros tenemos algo en común y es que tenemos una herencia espiritual. Nosotros somos una comunidad presente y tenemos a Cristo que está intercediendo por nosotros. En otras palabras, la fe persistente no se debilita. El aislamiento debilita tu fe, pero la fe se fortalece en la comunidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Sí, somos un cuerpo, debemos de estar unidos. La fe persistente comienza cuando tú entiendes que formas parte de algo mayor que tú. No eres el primero en enfrentar crisis económica, enfermedad, en tener hijos rebeldes, no. En tener tentaciones persistentes, no eres el primero. El desánimo ministerial que también quiere visitar tu vida, no. Nosotros debemos de aprender que otros ya pasaron por ahí y terminaron fieles. Si ellos pudieron, nosotros también podemos. ¿Por qué? Porque lo que Dios hizo con ellos, lo va a hacer contigo. Amén. El que comenzó la obra en ti, Él la va a terminar. Amén. Gloria a Dios. Y sabes que esto, cuando hablo de Isaac, me estaba riendo anoche porque estaba meditando en el mensaje. Y el hijo mío, que se llama Isaac, me dice, papi, cada vez que tú predicas siempre me usas de ejemplo. Y yo dije, oh, ¿sabes qué? Déjame anotarlo, porque no estaba pensando en esto. Pero tú sabes que es lo divertido, que cuando mi hijo se porta mal, mi esposa dice, mira, ahí está tu hijo. Entonces ahí, cuando yo miro hacia arriba y digo, Señor, si hay que entregártelo y sacrificarlo, yo te lo entrego, de verdad. Y lo miro con malos ojos, ¿no? Pero cuando mi hijo comienza a portarse bien y Dios contesta mi oración y no logré sacrificarlo, entonces mi esposa dice, ese es mi hijo. Y digo, pero ¿cómo es la cosa? Ella se beneficia de mis oraciones y después dice, ese es mi hijo, ¿verdad que sí? ¿Cuánto hacen eso en su hogar? Amén. ¡Ah! Ok, amén. Pero Isaac, I did it again. Gloria a Dios. Pues es el punto número 2, iglesia, que quiero compartir contigo. Y lo que nos enseña la segunda parte del versículo es que una fe persistente se despoja de todo lo que te estorba. ¿Te has dado cuenta que cuando los corredores van a correr siempre tienen ropas bien delgada? Es más, casi parece que no tienen nada, ¿verdad que sí? Usted ve los tenis que son de una calidad tan tremenda que se ven pesados, pero son bien ligeros. ¿Por qué? Porque cuando estás corriendo, el peso te va a debilitar para tú llegar a la meta. ¿Y sabe lo que dice el versículo B? Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjate, la palabra despojémonos implica una acción deliberada y decisiva. Es la imagen de un atleta que se quita toda prenda antes de correr para que no vaya a interrumpir su desempeño en la carrera. ¿Y sabes qué? Hay pesos que nosotros cargamos en nuestras vidas. Y el peso generalmente no es pecado. Hay cosas buenas que nosotros hacemos o cosas que hacemos que no son pecado, pero que traen peso a tu vida. Déjame darte algunas de ellas. Distracciones constantes, entretenimiento excesivo. ¿Cuántos de ustedes tienen aplicaciones en su celular en la cual te toma horas y horas mirando la aplicación, mirando los videos, que si tú hubieras invertido ese mismo tiempo, pasando tiempo con Dios, leyendo su palabra, meditando, adorando a Dios en ese mismo tiempo, imagínate cómo estaría tu vida espiritual, en qué intimidad tan linda estarías con Dios, estarías escuchando la voz de Dios con una precisión tan linda. ¿Pero por qué? Porque esas distracciones ponen peso en tu vida. ¿Cuántos de ustedes le encanta ver las noticias? A mí me encanta ver las noticias. Pero ¿cuántos de nosotros duramos 2, 3 horas mirando la noticia? Y lo que nos están diciendo es lo mismo que pasó ese día, de diferentes maneras. ¿Sí o no? Y vemos la próxima noticia y la próxima noticia. Y nos están diciendo lo mismo y lo sabemos. Pero ¿qué sucede? Que el oír tanta información, eso pone peso en tu vida. El oír tantas cosas, lo que hace que te llena de las cosas del mundo, en vez de llenarte de las cosas de Dios. En vez de estar meditando en la palabra, adorándole, buscando su rostro. Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi posición en la iglesia? Ese peso, Dios dice, despójate de él. Y eso es una acción intencional, es deliberada y decisiva. En otras palabras, suelta, quita de tu vida aquello que tú sabes que está poniendo peso en tu vida. No es pecado, pero te está llenando de tantas cosas seculares que cuando vienes a la palabra, ahora no puedes concentrarte en la palabra porque has oído tanto lo que está pasando en el mundo. Primero Dios y luego los demás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Pero fíjate que también hay otra cosa que debemos de despojarnos. ¿Y es de qué? Del pecado que nos asedia. Y el pecado que nos asedia es aquello que fácilmente se enreda. Aquello que te ata, que te va a influenciar a pecar contra Dios y va a detener tu relación íntima con Dios. Ese pecado que es repetitivo, ese patrón secreto que tú sabes que tú tienes, Dios te está diciendo a ti, despójate, porque el despojarse es una acción deliberada y decisiva de soltar aquello que quiere detener, que quiere destruir tu intimidad con Dios. Una de las cosas que yo a veces no entiendo y creo que a veces como que hay una confusión en el cuerpo de Jesucristo cuando decimos, porque tenemos que despojarnos del pecado, ¿no? Jesús es primero nuestro Salvador. ¿Salvador de qué? De la esclavitud del pecado en la que estábamos, ¿sí o no? Entonces, cuando yo digo somos pecadores, somos débiles, pecamos todos los días y Dios dice despójate de todo pecado que te asedia, que te quiere acosar, que quiere entrar, que quiere tocarte, que quiere atarte. ¿Sabes por qué necesitábamos un Salvador? Porque cuando aceptamos a Jesús, Él circuncidó el prepucio de tu corazón. Esa naturaleza pecaminosa que te tenía esclavo, Él la desligó de ti. Pero si te descuidas, esa misma naturaleza pecaminosa puede venir otra vez y querer dominar tu vida. ¿Cuánto me están entendiendo? Yo puedo mostrarte por la palabra que Dios, después que nosotros estamos en Cristo, 2 Corintios 5, 17, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Él nos trasladó del mundo de las tinieblas y nos puso en el reino de la luz. Entonces tu identidad cambió. Tu naturaleza cambió. Ahora Él te hace participante de su naturaleza divina. Por 15 años yo peleaba contra el pecado. Estaba tan avergonzado de hablarle a Dios, siempre estaba arrepintiéndome, todos los días mentía, decía cosas que no debía de decir, hasta que un día entendí quién era el Espíritu Santo y la función que Él tiene en mi vida. Y cuando yo entendí su posición, yo dije, Espíritu Santo, perdóname. Yo pensé que tú eras paloma, fuego, pero tú eres mi amigo, tú eres mi maestro, tú eres el que me va a enseñar todas las cosas, tú eres el que me va a recordar lo que Jesús hizo. Y cuando yo le pedí perdón, yo sentí la presencia del Espíritu Santo que me arropó como un manto bien caliente y escuché su voz 15 años en la iglesia, batallando de no pecar. Y cuando su presencia vino sobre mí, por primera vez escuché su voz tan audible, tan dulce, que me dijo, desde hoy en adelante, todo va a ser diferente. ¿Y sabe lo que yo estaba haciendo? Yo quería acercarme a Dios, pero mirando el pecado. Y cuando el Espíritu Santo entró a mi vida, me dijo, no, enfócate en quién tú eres, enfócate en quién yo soy, enfócate en lo que mi palabra dice de ti. Y cuando yo entendí, yo no soy pecador, yo soy un hombre santo, yo soy una nueva criatura, ahora soy participante de la naturaleza divina, ahora mayor es el que vive en mí que el que está en el mundo. Cristo es mi Salvador, pero después de eso, Él es mi Señor. Y empecé a entender que yo tenía que mirar a Dios por quien Él era y lo que Él había hecho en mi vida. ¿Y sabe qué sucedió? Me enamoré de Dios. Empecé a entender la palabra. Empecé a preguntarle al Espíritu Santo. Yo no entiendo este versículo. Comenzaba a darme la respuesta a través de predicación, enseñanza, un sueño. O me llevaba una parte de la Biblia y entendía. Y cuando me iba acercando a Dios, ¿sabe lo que sucedió? El pecado se fue cayendo solo. Porque ya yo no estaba ni siquiera pensando, mientras lo miraba antes, ahora ya no miraba eso, miraba quién Él es, lo que Él hizo por mí, cuán maravilloso tú eres. Yo quiero honrar ese sacrificio que tú hiciste por mí. Y cuando comencé a acercarme a Él, el pecado comenzó a caer solo, sin ni siquiera yo tratar de dejar de hacerlo, porque simplemente estoy enamorado. ¿Cuántos están enamorados? ¿Tú sabes lo que sucede cuando estás enamorado? Puedes hablar 5, 10 horas en el teléfono y el tiempo parece en minutos. Aquí hay gente que se están riendo porque están enamorados. Amén. Y saben lo que yo estoy hablando. Esta mujer, yo estoy enamorada de ella. 33 años. Está bien. Pero ¿sabes qué? El yo pasar tiempo con ella no es un sacrificio. Es un deleite. Yo lo anhelo, yo lo busco. Yo no digo, mira, vámonos de vacaciones. Yo no voy a... otra vez. No, al contrario, sí. Vámonos. ¿Por qué? Porque me encanta estar con ella. Y 33 años y ella no se quiere ir de mi casa. Parece que le encanta estar conmigo también, ¿verdad? Pero anyway, el pecado no es un desafío para Dios. ¿Me estás entendiendo? Si hay áreas en tu vida que tú sigues cayendo en lo mismo, deja de enfocarte en dejar de hacer eso y empieza a enfocarte en la palabra de Dios. Comienza a pasar tiempo con Él y te vas a dar cuenta que la unción del Espíritu Santo, cuando lo conoces como una persona, va a empezar a pudrir ese yugo. Esa naturaleza pecaminosa comienza a morir porque ahora ya no estás en la carne, estás en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe que el pecado que nos asedia a veces es repetitivo, pero podemos vencerlo? No puedes correr esta carrera que está puesta delante de ti con cadenas invisibles. ¿Sabes por qué? Mira, una vez en Nueva York estábamos dándole consejería a una pareja que tenían problemas. El hombre le había sido infiel. Y es lindo porque ella era tan chiquita y él era tan alto. No miren a Martín. Y cuando estábamos dándole consejería, ella tenía mucha amargura. Tú ves cómo el pecado, la amargura, se convierte en resentimiento, en falta de perdón. Y ella tenía un resentimiento tan fuerte que no quería perdonarlo. Y mientras yo le estaba dando la consejería, el Espíritu Santo me dijo, párate, ponte en medio de la sala, ponlo a uno enfrente del otro, que se agarren las manos y dile a ella, así como yo te he perdonado todos tus pecados, ahora yo te pido a ti que tú perdones el pecado de él. Esa mujer cogió su mano, se pusieron enfrente y es lindo porque ella miraba así. Y ella mirándolo comenzó el dolor, la amargura. El dolor de que él le había sido infiel. Y yo le dije, es en medio de ese dolor, es en medio de ese recuerdo, de esa injusticia donde Dios te está pidiendo perdónalo. El perdonar no es que estás justificando lo que él hizo. Lo que él hizo estuvo mal, pero tú tienes que soltarlo, tienes que despojarte de ese pecado que está destruyendo tu vida y tu relación conmigo. Esa mujer se estaba estremeciendo. El dolor que sentía, pero mirándolo, tuvo el valor de decir, yo te perdono en el nombre de Jesús. Y cuando eso sucedió, yo veo a mi esposa que mira hacia la puerta y yo le dije, ¿qué pasó? Y ella me dice a mí, mira, Dios me está mostrando un ángel que está cogiendo las cadenas que había en ese matrimonio, en el corazón de esa mujer. Y ese ángel cogió las cadenas. Y cuando mi esposa empezó a escuchar el ruido y vio, Dios le mostró que el ángel estaba sacando las cadenas fuera del departamento de ellos. ¿Por qué? Porque ella decidió perdonar. Ella decidió despojarse del pecado, de la mentira, de la falta de perdón que Satanás quería que ella mantuviera en su corazón. Se puede. Tú puedes despojarte del pecado cuando simplemente le eres obediente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reciben esto? Hay personas en tu vida que tú sabes que te han herido. Puede ser desde un abuso infantil hasta un abuso doméstico, hasta una crítica, hasta una persona que te clavó el cuchillo por detrás. Y Dios te está diciendo en esta mañana, despójate. Despójate, así como yo te perdoné miles y miles de pecados, perdona los pecados de ellos, perdona la ofensa de ellos, porque Dios te quiere libre. ¿Cuántos reciben esta palabra? Yo sé que hay gente que Dios te está mostrando ahora mismo, personas que debes de perdonar, y tú crees que es injusto, pero no es injusto, sí, pero Dios quiere que seas libre. Amén. Gloria a Dios. El tercer punto rapidito que quiero compartir contigo es que una fe persistente mantiene su mirada en Cristo Jesús. Amén. Mira lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, no en el pastor, no en el diácono, no en el evangelista, no en el profeta, no en el apóstol, puesto los ojos en Jesús. Tenemos alrededor nuestros mártires que nos están animando. Como yo lo hice, tú lo puedes hacer. Como Dios lo hizo conmigo, lo puede y lo quiere hacer contigo. Pero en medio de todo esto, he puesto los ojos en Jesús. Yo puedo caer, el pastor puede caer, el evangelista puede caer, pero Jesús todavía sigue en su trono a la mano derecha del Padre. Amén. Tu fe está intacta. ¿Por qué? Porque tu mirada no está en el hombre, ni en los dones que Dios ha puesto en el hombre. Tu mirada está en Cristo Jesús. Y mira lo que dice, Él es el autor y el consumador de la fe. Y dice aquí que no solamente eso, sino dice que por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió la cruz. ¿Cómo? Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del poder de Dios. Mira lo que el autor está diciendo aquí. Si te das cuenta, ahora el autor cambia la imagen de una carrera y ahora comienza a enfocarla en el sufrimiento y la resistencia. En otras palabras, no basta con comenzar a correr. Tienes que aprender a correr aunque te duela, aunque sienta que tus piernas no quieran responder. En otras palabras, en esta carrera espiritual tienes que aprender a seguir obedeciendo, a seguir amando, a seguir buscando el rostro de Dios, a seguir perdonando, ¿ok? Porque una fe persistente mantiene su mirada en Cristo Jesús. La expresión puesto los ojos en Jesús quiere decir apartar tu mirada de todo lo demás que está alrededor de ti, para fijarte exclusivamente en una sola persona. ¿Y esa persona es quién? Jesús. ¿Sabe que cuando yo era joven, yo tenía una crisis de identidad? Y había un hermano en la iglesia que yo lo admiraba. Ese muchacho, las mujeres le llovían, amado. Yo no sé qué era lo que él tenía. Bueno, que un día te oí un chiste de un hombre que pasó y tenía problemas que las mujeres le llovían, y un diácono que no levantaba a nadie. Viene el hombre y va y le dice, mire, diácono, ore por mí, que las mujeres me llueven, me dan el teléfono, me caen encima, no me dejan tranquilo. Y dice, no, vamos a orar por eso. Y el hombre no levantaba nada. Y dice, no, espíritu inmundo, sal de él y entra en mí, ahora. Digo, muchachos, si eso es lo que yo quiero. Pues tú sabes que en mi crisis de identidad, mira qué malo, se están riendo porque quieren que demonios. En mi crisis de identidad, yo vi a este muchacho, yo dije, wow. Y tú sabes qué, yo lo admiraba, lo miraba tanto, lo observaba tanto. En la iglesia yo entraba y solamente miraba todo lo que él hacía. Cómo le hablaba con las mujeres, cómo se le daban con un abrazo, cómo le daban un beso en la boca. Digo, pero ¿y cómo que este hombre hace esto? Y llegó un momento, óyeme bien, llegó un momento que de yo estarlo mirando, observándolo, no miraba a nadie más, solamente a él. yo comencé a hablar como Él, a caminar como Él, a actuar como Él. Y la gente me dice, ay, tú te pareces a fulano. No voy a decir el nombre porque si en Santo Domingo lo está viendo el video, va a decir, mira, está hablando de mí. Y me dijo, ay, mira, tú hablas igualito a fulano de tal. Y yo me molestaba, no, ¿quién? Yo, no. ¿Y sabes qué era lo que pasaba? Lo miraba tanto, lo observaba tanto, que sin yo darme cuenta, perdí, óyeme bien, el concepto de mi identidad y asumí la de él. Ahora, imagínate si ponemos nuestra mirada en Jesús. Si nos olvidamos de todo lo alrededor y exclusivamente ponemos nuestra mirada en Él. ¿Sabes por qué? Porque hemos sido llamados y predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Jesús. Y cuando yo entendí eso, es fácil. Porque cuando, si tú no te gusta como tú eres, tranquilo. Entonces, quita tu mirada de ti, ponla en Él. Y sin tú darte cuenta, al tú observar, al tú admirar, y hablar con Jesús, vas a comenzar a ser como Él. Vas a hablar como Él. Vas a ministrar como Él. Vas a tratar a las personas como Él. Y hay personas que van a venir y te van a decir, oye, quiero dejarte saber que yo veo a Cristo en ti. Oiga, qué halago más lindo. ¿Verdad que sí? Que puedan decir eso de ti. En otras palabras, olvídate de ti y pon tu mirada en Él. Lo que sea que Dios te está pidiendo, suéltalo. Quítalo, ponlo a un lado y pon tu mirada en el que te llamó. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. La palabra autor en el griego significa el iniciador de tu fe. Y la palabra consumidor significa aquel que la perfecciona y la lleva a su meta. Tú ves, el único que te va a llevar a la meta final es Jesús. No quites tu mirada de Él. Tú sabes que Pedro, cuando le dijo Jesús, ven, él comenzó a hacer algo que nunca había hecho. Un hombre que era pescador y sabía que la naturaleza misma le enseñó, si te tiras al agua, te vas a hundir. Y porque Jesús le dijo, ven, este hombre salió del bote y comenzó a caminar sobre las aguas. Y mientras su mirada estaba en Jesús, él estaba caminando sobre una palabra que su creador le había dicho que caminara. ¿Y sabe qué sucedió? Cuando empezaron los vientos y las olas, él empezó a mirar el viento y las olas y comenzó a hundirse. Y Jesús tuvo que venir y decirle, ¿por qué dudaste? ¿Cuándo vino la duda? Cuando quitamos nuestra mirada de Jesús y nos enfocamos en el dinero, en la familia, en el negocio, en las entretenimiento excesivo, cosas que nos están llevando a nosotros fuera del llamado de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Yo siento que Dios le está hablando a alguien hoy, que está siendo específico contigo. Que tú dijiste hoy, Señor, yo quiero que tú me hables. Yo no quiero tener ninguna duda de que es a mí que tú me estás hablando. Dios está tratando con alguien en esta mañana. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la obra. ¿Sabes qué? Aquí dice que Cristo soportó el menosprecio, la vergüenza y ahora está sentado a la diestra de Dios. Cuando Él estaba en la cruz, dice que por el gozo puesto delante de Él, Él pasó la vergüenza, el oprobio, el dolor de la cruz. ¿Sabe por qué? Porque Él te estaba mirando a ti hoy en día. Él te estaba mirando hoy en Grace Español y sé que tú no entiendes. Es que hay unas millones de personas que van a aceptarme, que voy a cambiar sus vidas. Y eso es lo que Jesús hizo por ti y por mí. En otras palabras, tú ves un patrón, sufrimiento seguido por exaltación. Dice que Él se humilló, Él sufrió, pero luego está exaltado, sentado a la mano derecha del Padre. ¿Qué te está diciendo esto, iglesia? Cuando viene el sufrimiento, cuando viene la aflicción, cuando vienen los problemas económicos, emocionate y dice, wow, una bendición viene. Dios me va a subir de nivel. Dios me va a bendecir. Cuando te atacan es porque Dios está a punto de promoverte. Pues no mires el problema, no mires la situación. Mira al lado y ve la bendición, la gloria, la promoción que Dios tiene para ti. Y emocionate y pasa la prueba adorando y glorificando a Dios, creyendo en sus promesas. ¿Y sabe qué va a suceder? La situación se va a ir más rápido. Pero cuando comenzamos a llorar, cuando comenzamos a lamentar, cuando comenzamos a dudar y comenzamos a preguntarle a Dios, ¿pero por qué? Yo no entiendo. ¿Por qué este sufrimiento? Dios te va a decir, mi hijo sufrió más que tú. El sufrimiento tuyo no se puede comparar a lo que Jesús sufrió. Amén. Así que esta fe mantiene su mirada en Dios. ¿Por qué? Porque la perseverancia de tu fe no se va a sostener con tus fuerzas, sino contemplando la fidelidad de Cristo, contemplando su gloria, su grandeza, tú contemplando lo maravilloso que Él es. Él es tan grande que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre se va a doblar toda rodilla de los que están en el cielo, los que estamos aquí en la tierra y los que están debajo de la tierra, van a tener que doblar sus rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. No quites tu mirada de Él. El último punto, porque ya se me está acabando el tiempo. Una fe persistente resiste con convicción. Óyeme bien. Una fe persistente resiste con convicción. Mira lo que dice el versículo 3 y 4. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis sufrido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Sabe lo que esto nos está diciendo? Después de los versículos 1 y 2 que nos dicen a nosotros, de nosotros correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, cuando dice que nos despojemos de todo peso y pecado y que pongamos nuestra mirada en Jesús, estos versículos nos están diciendo ahora, nos están diciendo que los creyentes a quienes estaban sufriendo presión, oposición, cansancio espiritual en el tiempo de que se escribió esta carta, los hebreos estaban al punto de quitar la mano del arado y mirar hacia atrás. Pero ¿sabes qué? Cuando tú decides poner tu mirada en Dios y empiezas a servirle a Dios con convicción, dice que entonces todo lo que Dios te ha llamado a hacer se va a cumplir en tu vida. Esa palabra profética que Dios ha hablado en tu vida, Él la va a cumplir. ¿Sabe por qué? Porque aquí tenemos una medicina espiritual y dice, considera a Cristo. En medio de la situación tan dura que sea, en medio de la injusticia, en medio de la crítica, en medio de la enfermedad, en medio de que todo te está saliendo mal, empieza a considerar a Jesús. Y cuando consideras a Jesús es que tú vas a reflexionar profundamente y a evaluar cuidadosamente lo que Él hizo por ti en la cruz. Mira, Jesús no solamente sufrió dolor físico, Él también sufrió contradicción verbal, rechazo emocional, traición relacional, injusticia legal. Él sufrió burla pública, odio espiritual. Él fue malentendido, Él fue acusado falsamente. Jesús fue rechazado por los suyos, despreciado por los líderes religiosos, entregado injustamente y al final crucificado públicamente. Y yo quiero que tú entiendas, tú y yo nunca hemos sufrido y batallado contra el pecado hasta la sangre como Él lo hizo. Y quiero terminar con esto. Jesús en la cruz sufrió todo este desprecio. Pero encima de todo eso le dieron latigazos, le abrieron la espalda, lo crucificaron en la cruz. Y en medio de que estaba crucificado, yo quiero que tú entiendas que todos los principados y potestades en el cielo se concentraron en un lugar, en un hombre, en una persona. El infierno estaba de fiesta pensando, lo destruimos, lo matamos, lo crucificamos. Todos los gobernadores de las tinieblas, todos los ejércitos celestiales de maldad en las regiones celestes estaban concentrados en Él. La presión que Jesús llevó en la cruz, aparte del cansancio, aparte de la burla, aparte del dolor, sus espaldas se estaba asfixiando, no tenía fuerza. En medio de todo eso, todo el reino de la maldad se estaba burlando de él. Él estaba soportando ese oprobio a tal punto que los mismos demonios usaron a los mismos sacerdotes para decirle a Jesús: bájate, si tú eres el Hijo de Dios, bájate y vamos a creer en ti. Yo no sé tú, pero tanto dolor, tanta injusticia, tanta tensión, tanta maldad concentrada en un lugar. Yo no sé tú, pero tú y yo a lo mejor lo hubiéramos explotado. Y bueno, ¿sabes qué, Padre? Yo no voy a seguir con esto. Voy a bajar de la cruz y le voy a mostrar a esto quién soy yo. Pero Jesús se quedó ahí. ¿Sabes por qué? Por el gozo que fue puesto delante de Él, que te vio a ti y me vio a mí. Él lo hizo por ti, Él lo hizo por mí, porque el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor todo lo cree. Él no se envanece, Él no guarda rencor. Él te ama a tal punto. Óigame bien, Jesús experimentó algo en la cruz que nunca, nunca, como el Hijo de Dios, como parte de la Trinidad, nunca había experimentado. ¿Y sabe qué fue lo que Jesús experimentó? El que era la palabra, que estaba con Dios y que era Dios siempre con el Padre y el Espíritu Santo. En ese momento en la cruz, cuando Jesús, el que no tenía pecado, se hizo pecado por ti y por mí. ¿Sabe lo que Él experimentó por primera vez en su divinidad? Y fue que el Espíritu Santo, al Él convertirse en pecado, tuvo que alejarse de Él. Y después el Padre tuvo que hacer que tinieblas vinieran y cubrieran, y no podía ya mirar a su Hijo. ¿Por qué? Porque el pecado te separa de Dios. Cuando Jesús, que no tenía pecado, se convirtió pecado por ti y por mí, el Padre tuvo que mirar hacia otro lado, el Espíritu Santo tuvo que alejarse. Por primera vez Él experimentó un abandono del Padre y del Espíritu Santo, y eso lo hizo por amor, a tal punto que en el dolor que Jesús estaba pasando, Él hizo una pregunta retórica. Oye, no es que estaba buscando una respuesta, Él sabía la respuesta, pero el dolor era tan grande, la presión era tan grande, que Él se atrevió a decir una pregunta retórica y le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Y el Padre tuvo que abandonar a su Hijo para recibirte a ti, para decirte a ti: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tuvo que dejar a su Hijo para decirte a ti: aunque tú me seas infiel, yo permanezco fiel, yo estoy contigo. Tu caída, tu falta no te va a separar. Tu caída lo que va a hacer es que te voy a dar convicción para que te arrepientas y para que restaures tu relación conmigo. Eso lo hizo Jesús por amor. Oh, gloria a Dios. Yo no sé tú, pero los problemas que nosotros pasamos son tan pequeños, son tan enanos comparado con lo que Él hizo por ti. Te ama, Él te ama, Él está en serio contigo. Él quiere que tú tengas una fe persistente, una fe que no se dobla, una fe que sigue creyendo, sigue obedeciendo, sigue amando. Aunque tú ames más a la gente y la gente te ame menos a ti, sigue amando, sigue obedeciendo, sigue caminando, porque el que está dentro de ti es el consumador de tu fe y Él te va a llevar al final. Y cuando ya al final Jesús estaba terminando su carrera, mira qué ejemplo, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Oye, ¿por qué no le entregas tu vida a Dios y se le encomienda en sus manos? ¿Por qué no le entregas tus planes? ¿Por qué no le entregas tu familia? ¿Por qué no le entregas tu negocio? ¿Por qué no lo pones a Él primero y deja que el propósito de Dios se cumpla en tu vida? ¿Cuántos están recibiendo esta palabra en esta mañana? Quiero que te pongas de pie. Si Dios te ha hablado en esta mañana, levanta tu mano. Quiero que levante tu mano una persona que me diga: pastor, hermano, esto Dios me habló a mí, esto es para mí hoy. Si Dios te ha hablado, levanta tu mano. Quiero orar por ti, porque hay cosas que Dios te ha mostrado y lo está haciendo es por amor. No te está condenando, te está dando convicción. Levanta tu mano ahí, quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias por este pueblo. Este pueblo, Señor, que ha escuchado tu voz. Este pueblo que ha entendido tu mensaje. Señor, este pueblo que ha dicho, Señor, yo anhelo y quiero tener una fe persistente. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero morir para que Él viva. Yo te pido en el nombre de Jesús ahora, Espíritu Santo, que tu presencia los abrace. Que hoy y de este momento en adelante ellos salgan con una perspectiva diferente. Que el sufrimiento es parte de la madurez espiritual, es parte del proceso. No es para destruirte, pero es para procesarte. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendiga a cada uno de ellos que han levantado su mano. Y si aquí hay alguien que hoy por primera vez nos estás visitando y no has aceptado a Cristo en tu corazón, repite conmigo estas palabras. Di conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre. Entra en mi corazón. Sé desde este momento mi Señor y Salvador. Desde hoy en adelante prometo vivir para ti. Gracias, Jesús, que hoy soy una nueva criatura. En el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice: amén. Iglesia, Dios te bendiga y te guarde. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Dios te bendiga. Si hay alguien que necesita oración, estaré aquí en el altar. Puedes venir y sería un honor para mí orar por ti. Dios te bendiga, amado.